Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día miércoles 9 de junio del año 2021. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Matías del Río, ¿qué es de la vida?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están? La Consuelo no nos...
A la Consuelo no la escuchamos.
Aprovechemos de decir que Matías, la Consuelo cuando se conecte... El día un poco más triste, amanecimos un poco más golpeados, ¿no?
Yo un poco angustiado, te diría.
Sí, pues, que a mí me pasa por lo menos que se repite un poco la historia de tantas y tantos como la...
Ahí parece, creo que estás, Consuelo. No, soy un tic-tic
nomás. Bueno, la tradición y la costumbre que teníamos de tantos años que la parecíamos olvidado de que se sufre tanto con el fútbol chileno.
Ahí está. Yo justo antes que me diera cuenta que me faltaba un cable, digo, generalmente.
Sí, nosotros sabemos que tenía uno pelado, pero que te faltara pelado, no sabíamos.
Y decir, bueno, supongo que de fútbol no vamos a hablar, pero no, he sido superada por la realidad, así
es que está tan tomado.
Yo no estoy hablando de fútbol, Consuelo, estoy hablando del alma partida.
Sí, pues sí. Es toma mucho el ánimo porque
sí, es muy duro.
Ilusiona mucho.
Qué rico habría sido, sí.
Sí, era una fecha más muy propicia para sacar una ventajita, porque le había
para subir el ánimo general.
Mirado desde ese punto de vista, hay otros que necesitan quizás hasta más ánimo que nosotros. Pues mira, Colombia, que logró el último minuto también, que lo está pasando. En fin. Ya, pero esto no es más que fútbol, así que echarle para adelante porque... O si no, va a mandar deprimidos todo el día. Ya está. Viene Copa América y el fútbol, mira, las penas de fútbol se pasan con fútbol. Viene Copa América.
Ahora, ha llegado carta.
Ah, sí.
¿Para quién?
A ver, ¿quién la cuenta?
Dale. Tú.
Oye, buena pregunta. ¿Sabes que no sé a quién estaba dirigida?
No, yo entiendo que es una... No, hasta donde yo entiendo.
Voy a chequear en un minutito, mientras
a la consola.
Los nuevos tiempos no necesitan destinatario las cartas, ¿no? Se escriben.
A la consola se le cayó el sistema y a mí se me apagó el computador. Entonces,
pero te escuchamos perfecto.
No, es una
carta abierta. Vocería de los pueblos de la revuelta.
La vocería de los pueblos.
Popular a la constituyente.
Aquí la
tengo. Y ahí viene el texto donde fundamentalmente un grupo de más de 30 constituyentes 34 elegidos para
actualmente.
34 exactamente, muchas gracias, elegidos para la convención. El resumen, y además es una coordinación, no son todos de la gran mayoría son de la lista del pueblo, pero no todos ellos, y en resumen es: nosotros tenemos que darnos nuestras propias reglas dentro de la convención, porque es la soberanía del pueblo, nosotros representamos al pueblo, finalmente, que ha votado por esto, digamos, por un partir desde cero, por plantearlo de alguna manera, y por lo tanto las reglas que están establecidas, básicamente el quórum, ¿ya? Porque no hay tantas más. Bueno, hay algunas reglas sobre como cuánto van a las inhabilidades, cuánta plata van a ganar, hay varias cosas más establecidas en la actual constitución.
Los plazos,
cierto.
El plebiscito de salida, la realización o no del plebiscito de salida.
En realidad son hartas más.
Y la suyección, a la...
A la Corte Suprema.
La Corte Suprema como quien resuelve las controversias. También la mantención de los acuerdos de los tratados internacionales.
Sí, en realidad tienes todo. Que es una república. En realidad hay harto rayado de cancha. Lo que pasa es que uno tiende a sentarse, uno tiende, y ahí cometí un error al empezar a desarrollar el tema, uno tiende a concentrarse en... los dos tercios, de qué manera se va a llegar a acuerdos en la convención.
Hay otra cosa que es re importante, que uno presupone, porque tiene un rayado de cancha en la cabeza, que este grupo constituyente se constituye para armar y editar, ¿cómo se dice?, formar o crear una nueva constitución para Chile. Y esos son los bordes, ¿no es cierto? Para eso es. Pero una carta como esta, a uno le plantea que si ellos tienen la capacidad de autoponerse todos los límites, a lo mejor ellos establecen que tienen límites más allá de una constitución. Y, por ejemplo, poder ser colegisladores.
Eso es otro de los rayados de cancha que está en el artículo transitorio de la actual Constitución, súper explícito respecto de que no se pueden atribuir funciones que no tengan respecto a otros órganos del Estado, no pueden acortar periodos de
autoridades. Quiero decir que ese es el reglamento que está implícito, que me parece más profundo, es que hasta dónde llegan, porque si se establece como, voy a inventarle un nombre, como un poder del Estado, y empiezan a atribuirse facultades que no tienen, ¿quién va a pararlos para decirle, momento, no, ustedes llegan hasta aquí? No, si nosotros tenemos claro que no llegamos hasta donde ustedes dicen, llegamos hasta donde nosotros decimos que llegamos. Y eso se parece a otros poderes constituyentes que se han claro. abierto en otras partes. Entonces, allí es muy interesante que el resto que no están en esta carta digan si están de acuerdo o no.
Ahora, ahí hay un punto que tú planteas que es muy bueno, porque hay un párrafo que dice: hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente expresada tanto en el reglamento como en las normativas que deben darse sin subordinarnos a un acuerdo por la paz que nunca suscribieron los pueblos.
Ahí está.
Bueno, la verdad es que está bien, al menos estamos hablando que son 34 los firmantes.
No, pero es cuando te gusta, ¿eh? Porque tú existes por ese acuerdo maldito,
bueno, y de todas maneras,
precario, o sea, y abyecto acuerdo de paz del 15 de noviembre que hoy hicieron las élites y los grupos, digamos, que le han hecho tanto daño a este país. Tú existes gracias a eso. Sin ese acuerdo
eso
de paz.
Que desarrollo hoy día en una columna súper interesante, Carlos Peña, tú cuestionar.
No lo he leído todavía, pero es obvio.
Pero es la misma idea, dicho más bonito, pero.
Probablemente, más hilado.
De lo que tú y yo podemos decir. Claro, pero ¿cómo puedes tú cuestionar las reglas que te pusieron en el lugar donde estás? O la institucionalidad, el entramado que te puso donde estás.
Tiene un dicho popular que no lo voy a decir porque es horrible, pero tú. Es la ley del embudo, son menos feos. Pero no te puede gustar una parte y no la otra.
Conozco la ley del embudo, pero. Mándamela por WhatsApp.
No, la otra es más fea. No sé si es exactamente la ley del embudo, pero es una ley media fea, media vulgarota. Pero lo que te quiero decir es que las cosas no puedes sacarle la parte que te guste. Esto no es como cuando uno se come un pedazo de pescado y le saca las espinas y se come solamente la carne. En este caso, esto es lo que hay, esto es, estas son las reglas, hay cosas que te van a gustar, cosas que no, tú existes por ese acuerdo, por las leyes, porque si empezamos todos a desafiar los bordes de la ley y los bordes que nos imponen las leyes y los acuerdos, eso se llama exactamente anarquía. Y no estoy tan seguro que algunos no quieran eso y que no les guste eso. Y es re importante que los que están al medio tomen clara posición.
No es, en todo caso, son discusiones que se van a dar, no suman un tercio, así que eso también es relevante.
Nico está caído hace rato y está hablando con un entusiasmo alucinante.
¡Qué pena!
Bueno, entusiasmo fabuloso, yo lo veo, pero quiero decirle con todo
estamos
cariño...
Estamos llenos de duendes hoy. Bueno, pero en todo caso, este grupo de 34 no suma un tercio. Así que eso
probando.
Me parece que también es...
Ahí está sola. Pero por eso Consuelo es importante, digo yo, ¿qué dicen los otros? Ya, los 34 dicen esto. ¿Qué dicen otros?
Bueno, es que...
¿Quién calla otorga?
A eso era lo que quería ir yo, pues, Matías. El punto práctico es, ¿la soberanía del pueblo radica solo en 34? ¿Y no en 155? Es decir, entonces, finalmente, ¿esto se trata de una imposición o se trata de una sugerencia? Entonces, ese es el punto. Y aquí se plantea como una imposición. Una imposición, además, que está dotada de una superioridad moral incontrarrestable. Entonces, ¿la soberanía popular radica solo en 34 o en los que lleguen o radica en el total? Y entonces, si es soberanía popular, entonces se discute internamente. Entonces, aquí lo que se le está poniendo muy duro, y tú lo decías, Matías, no sé, tú lo decías, lo que está poniendo muy duro es a los demás convencionales. que son los que van a tener que ver si tienen la personalidad
suficiente. Y arbitrar estos temas,
claro. Claro, y tienen la personalidad suficiente para decir, muchachos, esperen un poco, soberanía popular sí, pero todos, no ustedes, no son los los que monopolizan la soberanía popular. Entonces, ahora, esto es ya bien antiguo y tiene y está dando vueltas por varios lados. Acuérdense lo que vemos en países vecinos, en que, por ejemplo, se cuestiona a la justicia, y la razón por la cual se cuestiona la justicia es porque la justicia no puede juzgar a los políticos, porque los políticos fueron electos y, por lo tanto, radican en la soberanía popular, su mandato radica en la soberanía popular y el de los jueces no. O sea, esto empieza, si empezamos en esa discusión, nos abrimos. Uh-huh.
Sí, y hay otra, bueno, hay varias cosas porque además plantean puntos que varios constitucionales, sobre todo la lista del pueblo, ya venían poniendo arriba de la mesa hace tiempo, que es la liberación de personas que están detenidas en el contexto del 18 de octubre, es el 18, ¿no? Ya
se me 18,
sí, sí, sí.
18 de octubre, muchas gracias. Temas de derechos humanos, qué sé yo, reparación a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, desmilitarización de la Araucanía, en fin. Pero me llama la atención que dicen una cosa: no estamos de acuerdo con las imposiciones del gobierno sobre el reglamento. La verdad es que eso no lo puso el gobierno, a uno le guste o no le guste las cosas que hace el gobierno. El gobierno, y bien lo dijo el ministro Osa ayer, lo que está haciendo es cumplir lo que dice la Constitución. Eso lo definieron los parlamentarios, ¿ya? Entonces no lo definió el gobierno. El gobierno lo que hace es habilitar la constituyente. Bueno, también hay todo un debate hoy día que recoge la tercera sobre si hay que jurar, si no hay que jurar, quién preside la primera sesión, digamos, mientras juran, pero bueno, esa es harina de otro costal.
8:16 a.m. Y ya está con nosotros la presidenta del Senado, Yasna Proboste. Senadora, buenos días, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo está usted?
Hola, muy buenos días, Matías. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Nicolás y Consuelo.
Buenos días,
buenos
senadora.
Días.
Senadora Proboste, para seguir con el vuelito de lo que estábamos hablando, no sé si usted pudo ver esta carta de los 34 constituyentes y lo que plantean estos bordes distintos a los que teníamos. En general, teníamos en nuestra cabeza al momento de ir a votar, al momento de escuchar ese acuerdo del 15 de noviembre, pero hay constituyentes ya elegidos que sostienen que las reglas se las van a dar ellos mismos de alguna manera. Usted, como presidenta del Senado, representante de uno de los poderes del Estado, ¿qué piensa al respecto?
Yo solo alcancé una nota de introducción de esta llamada, digamos, cuando... Sí. Yeah. Entiendo, Consuelo, decía que el reglamento estaba en la ley y era parte de lo que hemos hecho en el Congreso. Eso no es así.
No dijo eso. La Consuelo no dijo eso.
¿Cómo?
No, la Consuelo no dijo eso.
Lo que se establece en la propia reforma constitucional es que el reglamento del funcionamiento es algo que se tiene que dar la Convención.
Sí.
Entonces,
eso
yo.
Pero en el fondo lo que dice la Constitución y que ustedes lo votaron es, entre otras cosas, el tema de los quórum, ¿verdad? Entonces, la pregunta de Matías es: a juicio de usted, que es la presidenta del Senado y alguien que votó, ¿eso hay que respetarlo o no? Sí. Perdón.
¿Perdón? El reglamento de funcionamiento es una cosa distinta y lo que se establece es que el reglamento de funcionamiento. Lo tiene que establecer la propia convención.
Exacto. Pero aquello que está en la Constitución, aquello que está hoy en día en la Constitución, por ejemplo, los quórum, por nombrar solo uno de los aspectos, a su juicio, eso la convención constitucional, ¿podría cambiarlo o tiene que respetar lo que dice la Constitución actual?
Recordemos que el mandato que tiene la convención es hacer esta nueva constitución a partir desde una hoja en blanco, y lo que se estableció en el acuerdo del 15 de noviembre es que se establecía un nivel de exigencia para poder realizar ese foro. Creo que es importante hacer la separación, porque a lo mejor alguien puede confundirse y pensar que se van a mantener los actuales foros de la constitución. Leyes orgánicas constitucionales de municipios, si es que alguien quisiera abordar esos temas y cambiarlo. No, lo que se estableció en el acuerdo del 15 de noviembre, y que algo que además nosotros hemos destacado a propósito de la constitución de esta convención, es que ningún sector tiene posibilidad de veto. Y por lo tanto eso obliga a que todos tengan que dialogar y buscar acuerdos que son importantes para poder cumplir el mandato que la ciudadanía les ha entregado. Y es que en este plazo de 9 meses, más 3 adicionales, puedan hacer la propuesta al país respecto de una nueva constitución.
Ahora, senadora, ¿usted no conoce entonces el texto de los 34 constituyentes que plantean 6 garantías democráticas? ¿Usted no lo conoce?
No lo conozco. Salí hoy día bien temprano de mi casa.
Ya, pero en el fondo la pregunta, perdona Matías, Nicolás, para que quede claro, estos 34 constituyentes electos lo que dicen es que no tienen por qué respetar lo que se ha establecido en el artículo 133 para abajo de la actual constitución, ya sobre algunos rayados de cancha básicos para el funcionamiento, entre otros el quórum, ya, para establecer el reglamento y para ir aprobando las normas. La pregunta es, a su juicio, ¿la Convención Constitucional tiene que respetar eso o puede cambiarlo?
Convención, ya hemos elegido a los 155 miembros. Yo creo que nosotros también tenemos que dejar que ellos hagan su trabajo. Lo señalaba recientemente Consuelo, ninguno, tiene hoy día la posibilidad de imponer al otro de normas de funcionamiento. Y esto requiere que se avance rápidamente en establecer las condiciones para el reglamento de cómo va a funcionar la convención, que es una tarea desde un principio asumida por la propia convención.
¿Ellos pueden autoatribuirse facultades distintas a las que están establecidas ya en el acuerdo y en la constitución, la reforma constitucional? ¿Pueden, por ejemplo, atribuirse plazos distintos de funcionamiento? ¿Pueden atribuirse en la capacidad colegisladora, por ejemplo, más allá de la constitución que tienen que redactar? ¿Usted sería partidario de algo así, si es que ellos internamente se autoatribuyen ese derecho?
No, mire, el mandato de la convención está absolutamente claro en lo que todos los chilenos y chilenas que hemos participado de este proceso, incluido ellos, ¿no? Porque han participado y han puesto sus nombres para ser candidatos y candidatas, varios de ellos han resultado electos, es para cumplir un mandato y es poder escribir en este plazo una nueva constitución. Y eso es lo que nosotros, lo que el país entero espera que ellos hagan, pensando en cómo se reconfigura una nueva sociedad. Y por lo tanto esperamos que, ya consideramos que los plazos son bien acotados, a 9 meses más 3, pero esas fueron las reglas del juego.
Pero esta declaración dice, por ejemplo, hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que deben darse, sin subordinarnos a un acuerdo por la paz que nunca suscribieron los pueblos. La declaración, a mí me queda muy clara, senadora, me queda muy claro que lo que le dice la declaración es que finalmente ellos se van a dar sus propias normas. No estamos discutiendo sobre, porque el reglamento sabemos que se lo debe dar la Constitución, pero que ellos se van a dar sus propias normas, pero sin sujetarse a un acuerdo ni a las normas que permitieron su creación, porque no los consideran válidos, dado que no radican en la soberanía popular. ¿Usted concuerda con ese punto de vista?
Es bien extraño porque precisamente el acuerdo por la paz es el que establece el cronograma constituyente, fue el que fijó el plebiscito, en el donde muchos de nosotros participamos, fue el que permitió hacer la reforma constitucional para poder generar la convención constituyente, que fuera paritaria, que tuviese escaños reservados. A uno siempre puede tener una aspiración distinta. Nosotros personalmente, desde la oposición pensábamos en que los escaños reservados tenían que ser mucho más de los 17 que finalmente tuvimos.
Pero el proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular, más allá de los pueblos originarios, de todo lo que se hizo, que fue muy interesante y, por cierto, muy participativo. Aquí lo que hay es un grupo importante, 34 constituyentes, que dicen que no se van a regir por las normas que ustedes como parlamento aceptaron, dado que ellos son los poseedores, los titulares de la soberanía popular. Usted, como presidenta del Senado, ¿considera que eso es algo razonable que puede ocurrir? Y si la convención constituyente intenta hacerlo, o alguno de sus miembros, ¿cuál va a ser la posición que va a asumir usted, que representa un poder que fue el que generó, como usted muy bien lo estaba diciendo recién, que generó las condiciones para que esta convención pudiera darse?
Mire, nosotros lo hemos señalado ya públicamente, inclusive el momento en que me tocó asumir la presidencia del Senado el 17 de marzo. Nosotros seremos muy respetuosos de las atribuciones que tiene la Convención Constituyente. Entendemos la autonomía y la independencia con la que tiene que trabajar en una tarea y en un mandato que le ha dado la ciudadanía, que es escribir una nueva Constitución. Y esa nueva Constitución tiene un plazo para poder establecer también otra consulta al país respecto a si estamos, que tiene que ver con el plebiscito de salida. Y lo que nosotros esperamos es que todos, incluidos nosotros en el Parlamento, contribuyamos activamente para que la convención pueda instalarse, pueda desarrollar de buena manera sus tareas y que pueda cumplir con el mandato que la ciudadanía le ha entregado. Y que además es un mandato lleno de esperanza, mandato de esperanza de poder tener una nueva constitución.
De acuerdo, senadora, pero lo que ellos están diciendo es que el mandato es un mandato mucho más amplio que el que las reglas le dieron. ¿Usted concuerda o no concuerda con eso?
Yo no le acabo de decir. La ciudadanía le dio un mandato que es escribir una nueva constitución. Yo creo que eso es algo que está absolutamente claro.
Ellos tienen autonomía
para poder desarrollar su trabajo, tienen la independencia. Nosotros vamos a ser respetuosos de esa independencia. Nosotros en el Senado tenemos otro rol y vamos a seguir cumpliendo nuestro rol.
Sin ánimo de no conversar de otros temas, pero sí. El rayado de cancha.
Imagino yo, sí, como yo... me invitaron a invitar de mínimos comunes, a hablar de mínimos comunes.
Sí, vamos a dedicarle, por supuesto, pero sucedió que apareció este tema, digamos, que también es tremendamente relevante, y usted en su rol de presidenta del Senado tiene algo que decir al respecto. Por lo menos por mi parte, lo último que voy a insistir sobre esto. ¿Usted considera que los convencionales tienen que respetar el rayado de cancha básico que está en la Constitución actual, en los artículos que ustedes votaron?
Que permiten su existencia.
Que nosotros, al igual que nosotros, que tenemos que respetar las leyes que actualmente nos rigen. Eso creo que es fundamental en una sana convivencia, que es la que todos nosotros queremos también generar las transformaciones que nuestro país requiere. A nosotros no nos parece el que sea incompatible buscar las transformaciones más profundas que requiere nuestra sociedad con un camino distinto.
Yana Provosta, presidenta del Senado, este acuerdo que se logra en materia económica, de apoyo a las pymes, todo lo que se enmarca en mínimos comunes, ¿a usted le satisface los acuerdos finales ya, y cómo operó la capacidad de diálogo y acuerdo desde un proyecto originado en el Ejecutivo, que es perfeccionado, mejorado, o usted dice que ha cambiado radicalmente en el Congreso Nacional?
Bueno, es cambiado radicalmente. Yo creo que cuando hace 10 días dijimos que estos eran malos proyectos, que no apoyaban a la ciudadanía, y hoy día, como salen desde el Senado, se da cuenta de aquello. Hay subsidios directos no reembolsables, sin concursos ni copagos por más de 820.000 empresas de desempleo, que es un número muy superior a la cobertura inicial planteada por el gobierno, que apenas alcanzaba a 300.000 pequeñas empresas. Entonces, yo creo que es importante valorar el trabajo unitario que hicimos como oposición en lo relativo a la agenda de mínimos comunes, porque fue esa unidad política, pero también una unidad social con los gremios, con los sindicatos, con expertos, con académicos, que permitió un trabajo conjunto en un diálogo político y social que, al menos para nosotros, debe ser una práctica indispensable hacia adelante, de cómo se construyen propuestas y cómo se construyen también diseños y se implementan políticas públicas. Yo creo que esto, Matías, también abre una buena oportunidad. Yo creo que algunos fueron muy críticos de nuestra disposición de dialogar. Uno lo entiende porque hay desconfianza, uno mismo la tiene con este gobierno, que es un gobierno que le cuesta escuchar y que le ha costado dimensionar la profundidad de esta crisis, pero nosotros también entendemos que solo el diálogo, a partir de nuestras convicciones profundas, es lo que nos ha permitido llegar con ayudas reales a las familias y a las pymes muy distintas de las que está planteando el gobierno.
Senadora Yasna, aprobó usted, ¿qué plazo se está dando usted para reflexionar si se presenta como precandidata o candidata a la Democracia Cristiana a la presidencia?
Yo nunca he dicho que estoy en una etapa de reflexión, yo estoy en una etapa de acción absoluta en las tareas que nos han recomendado, que es sacar adelante mejor apoyo a la familia, de ver lo que hoy día está ocurriendo en nuestro país, de tantas familias que lo están pasando mal producto de esta crisis. Fuimos en un ánimo muy republicano a conversar con el gobierno, establecimos nuestra agenda de mínimos comunes, hemos sacado ya dos temas que son importantes, que es parte de esta agenda, que es el apoyo a las familias, que es el apoyo a las pequeñas empresas, pero también la agenda de mínimos comunes incorporaba el mejoramiento de la estrategia sanitaria. Y ahí nos queda mucho para avanzar, y además nosotros estamos con toda nuestra energía puesta en lo que va a ocurrir el día domingo, 13 de junio, este domingo, en donde vamos a participar activamente del proceso de segundas vueltas en varias regiones del país con candidatos de unidad constitucional.
Paula Narváez ha pedido que usted se defina y ha dicho que la próxima semana, después de la segunda vuelta de los gobernadores, ya habría que ponerse de acuerdo para ver si va a haber una primaria convencional o no.
Mire, llevan 7 días preguntándome lo mismo. Yo creo que ustedes y nosotros tenemos también temas más relevantes de los cuales estar ocupados que solo la preocupación de los tiempos electorales. Nosotros estamos preocupados de hacer nuestra tarea, desde el Senado, desde la oposición, contribuir con propuestas para buscar mejores soluciones, como lo hemos hecho para las familias, para las empresas de menor tamaño, pero que hoy día aún siguen enormes tareas que nosotros tenemos que enfrentar. El proceso de recuperación va a ser lento. El Banco Central en pocas horas va a dar a conocer su nuevo informe del IPOM. Tenemos una preocupación respecto a la inflación, la generación de empleo, cuidar los empleos va a ser importante, y como además nosotros sentimos que esta va a ser una recuperación muy lenta, también tenemos que ser capaces de generar una mayor recaudación para el Estado, y por eso que nuestra propuesta desde la oposición política y social, planteamos mecanismos para terminar con un conjunto de exenciones tributarias, para comenzar y abrir una discusión respecto de reformas tributarias, ¿Senadora? Donde los que tienen más paguen más, a eso estamos dedicados.
¿Más impuestos, a su juicio, aceleran la velocidad de reactivación?
Mire, está el viejo dilema, ¿no? Cuando frente a una mayor carga impositiva se vienen los mismos temores y los mismos fantasmas de siempre.
No es un tema de temores. O sea, la mayor recaudación fiscal se basa en mayores impuestos. ¿Esos mayores impuestos son reactivadores? Porque tú dices que para reactivar necesitamos subir los impuestos. ¿Son reactivadores en sí los impuestos?
Nosotros creemos que no son incompatibles. Hoy día que los que tengan más paguen más. Esto es un principio ético. También en este proceso que hoy estamos viviendo de reconstrucción de nuestro país.
Y en ese sentido, en ese proceso en el que usted está, porque usted dice que sus preocupaciones no son la candidatura presidencial, que sus preocupaciones van más por el lado de conseguir cosas en función de lo que viene, que habla de futuro y me parece súper súper loable que lo haga. Pero yo hasta donde entiendo, usted está recorriendo el país apoyando candidatos, a gobernadores. ¿Cómo se juntan esos dos roles? ¿Me parece más de candidata que de alguien que está preocupado de la reactivación o no?
No, mire, en cada una de nuestras actividades nos hemos reunido además con empresas de menor tamaño, porque nosotros tenemos también la claridad en que ahí se juega buena parte de la protección del empleo y de la generación de nuevos empleos. En cada una de nuestras visitas a regiones hemos estado para emprendedores, porque para nosotros constituye también un elemento muy importante, junto con apoyar a nuestros candidatos a gobernadores regionales, porque también con esta elección se reconfigura una nueva fisonomía para nuestro país, y cómo las regiones también juegan un rol muy importante en mirar su territorio, en establecer políticas que sean de reimpulso a la tarea emprendedora, a la protección del empleo en cada uno de los territorios. Recordemos que los gobernadores regionales van a tener facultades de poder hacer planes de inversión, y por lo tanto eso es muy importante.
Senador, por supuesto, a propósito de temas que hoy convocan a la ciudadanía, tiene que ver con los ahorros previsionales. ¿Usted sostiene y mantiene en este contexto nuevo íntegramente su proyecto de ley sobre nacionalización de fondos previsionales? Y le pregunto, aprovecho de preguntarle, ¿qué opina usted sobre la idea de permitir el retiro del 100% de los ahorros previsionales individuales?
Bueno, mire, nuestro proyecto de ley da paso a un sistema de seguridad social que nuestro país no tiene. En nuestro proyecto de ley presentado junto con el senador Durrés, el senador Latorre, la senadora Jimena Orden y el senador Navarro el año pasado, se establece un sistema de seguridad social con los estándares que establece la OIT. La OIT, en donde participan empresarios, estados y organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Y tal como lo hemos señalado en nuestro proyecto de ley, los recursos son y seguirán siendo siempre de los trabajadores. Lo que nosotros planteamos es que debemos dar paso también a migrar a un sistema de previsional de, sin fines de lucro, organizado por el Estado, pero sí que inclusive en nuestro proyecto de ley, que deroga el decreto ley 3500, nosotros decimos que las administradoras de fondos de pensiones pueden seguir existiendo. Sí. Pueden seguir administrando los recursos de aquellos que voluntariamente quieran colocarlos en esos fondos.
Senadora, todas las interpretaciones.
Le agradezco mucho su pregunta,
sí, porque se ha interpretado de muchas maneras. Se ha interpretado de muchas maneras. Yo quiero directamente
preguntar.
Esos fondos que seguirán siendo íntegramente de las personas, seguirán a nombre de las personas o en un fondo innominado y con fondos nacionales que le darán un certificado de que usted tenía tal cantidad de plata.
Bueno, mire, lo que nosotros hemos planteado es un proyecto de ley.
Reforma constitucional.
Una reforma constitucional, y que además pasó todos los exámenes de admisibilidad, y por eso es que se discute en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y lo que nosotros esperamos es que hoy, efectivamente, cuando se haga la discusión respecto de cuál es el modelo de desarrollo, el modelo de seguridad social, establezcamos cuáles van a ser esas consideraciones.
¿Usted es partidario que los fondos queden a nombre de las personas o queden innominados?
Nosotros somos partidarios de que los fondos queden a nombre de las personas, pero que exista también un criterio claro de solidaridad intergeneracional, intrageneracional, y que además, y aprovecho de decirlo, en que estos recursos de los trabajadores y trabajadoras tengan la posibilidad de ser invertidos en nuestro país. ¿Por qué no en aquellas empresas que tienen rentabilidades garantizadas? Mire, estuve con Rodrigo Díaz, candidato a gobernador del Biobío, hace 2 días, y conversábamos. Los recursos de los jubilados de Canadá están invertidos en la sanitaria de Biobío,
sí,
que tienen por ley rentabilidad garantizada, y los fondos nuestros,
las van a dejar de tener,
nosotros
entonces,
como trabajadores, quedan a la volatilidad de los precios y de los mercados internacionales y de las fluctuaciones y de las pérdidas, ¿no?
Eso no necesariamente es así, porque lo que hace, porque eventualmente esa sanitaria podría tener problemas, podría quebrar, podría ser mal gestionada. No hay ninguna garantía del resultado, y de hecho muchas veces pierde esas compañías.
Lo que
Osorno. Pero
lo que tenemos hoy día tampoco es está garantizado,
no,
pero, y
lo que pasa es que plantear que el retorno que tiene Ontario Teachers por la sanitaria, no sé si sigue estando Ontario Teachers, pero en fin, que en algún minuto los profesores de Canadá tuvieron en algunas sanitarias de la región del Biobío, pensar que eso es un retorno garantizado y que está asegurado. Sencillamente no es cierto.
En la búsqueda de rentabilizar los fondos, pero lo que estaba en duda del proyecto original, usted ya lo aclaró, que estén siempre a nombre de las personas que
pero
son
no
dueñas
está en el proyecto
fondos.
Eso, en todo caso. Pero, o sea, eso sería el proyecto del trabajo legislativo. No. Supongo que la senadora va a proponer una indicación.
No, léalo.
Sí, se lo puedo recitar casi, senador.
No, pero está bien, pero...
Ah, qué bien, recítelo entonces.
Lo conozco muy bien.
En verso.
Pero queda claro.
Se lo conozco muy bien.
Sobre el 100%, senadora.
Y así volvemos a recuperar el arte de la poesía.
¿Y sobre el 100%, el retiro del 100%, senadora, aprobó usted?
No, mire, yo creo que aquellos que plantean el retiro del 100% lo hacen con dos fines, digamos. No es casual que esto lo hagan... o hayan hecho este anuncio al día siguiente de que su gobierno le puso urgencia al matrimonio igualitario, era parte de la molestia de todo ese sector. Y segundo, porque creo que detrás de eso lo único que se busca es proteger el modelo de AFP y establecer caricaturas respecto de aquellos que creemos y que hoy día necesitamos un sistema de seguridad distinto. Pareciera que aquellos que no quieren hacer el debate porque buscan mantener un modelo fracasado y que le ha hecho tanto daño a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país es la discusión de fondo que está en ese tipo de propuestas.
Senadora Yana Proboste, presidenta del Senado, muchas gracias por recibir y conversar con Duna esta mañana. Que esté muy bien.
No, que muy buenos días. Muchas gracias.
Chao. 8:40. Uf, que es tarde. Consuelo, por favor.
Sí, claro.
Voy yo.
Reactiva ¿Tama? Tu negocio. ¿Qué pasó?
No, que pensé que no te... Dale.
¡Reactiva tu negocio! Eso. Plan Fibra 900 megas por solo 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
En Mita Rentacar mejoraron su proceso de sanitización con un nuevo producto 8 veces más efectivo y de acción instantánea para mantener desinfectadas sus oficinas, vehículos y cada lugar de contacto. Conoce más en Mita.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo. Por eso, con tu seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7. Estés donde estés. Además, estarás protegido ante robos y daños terceros. Cotízalo hoy. Conoce más en consorcio.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en Consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en Consorcio.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud. Es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Ya estoy ahogado de estar encerrado. Voy a salir. Total, dicen que a nosotros los jóvenes el COVID nos agarra como un resfrío nomás.
El 26% de los casos que han sido hospitalizados se encuentran entre los 18 y 49 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.ach.cl. Asociación Chilena de Seguridad.
La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora tu plan Fibra 900 megas con un 50% de descuento por solo 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Los especialistas de Clínica Alemana recomiendan vacunarse contra la influenza durante esta pandemia, ya que este y el virus causante de la COVID-19 podrían coexistir y causar síntomas similares. Reserva tu hora para vacunarte en alemana.cl, Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACHS.cl.
Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Haga los honores, don Matías.
No, vosé, please, es que estoy un poco confundido aquí.
Yo estoy sin WhatsApp, entonces
con permiso, quiero que me cuentes, nos acompañas, si con permiso. Ya, aprovechemos los minutos que nos quedan. Estamos con George Lever, que es director del Centro de Estudios de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. George, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Consuelo, buenos días. Nicolás, Matías, ¿cómo están?
Hola, George, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por acompañarnos. Básicamente, te invitamos a propósito de algo que estuvimos discutiendo ayer en el programa, y es la cantidad de plata disponible ya que parece haber, y queríamos saber cómo lo están viendo ustedes, también a propósito del Cyber Day, pero y la preocupación por la inflación. Entonces, un poco, ¿cuál es la temperatura que ustedes están tomando respecto a la capacidad de consumo hoy de las personas?
Sí, el tema de la liquidez disponible en los hogares es un tema muy importante, sin duda, en este minuto. Si uno mira las cifras, trata de hacer el balance, lo ha hecho el Banco Central, de hecho, entre la variación que ha habido de los ingresos desde que comenzó la pandemia. Evidentemente hay una caída de los ingresos laborales que es importante, ¿no es cierto?, y que afecta a algunos quintiles con más fuerza que otros, algunos quintiles de ingresos, me refiero.
Sí.
Pero por otra parte, comienzan a haber transferencias de recursos a los pocos meses, digamos, de iniciado el contagio, que se van intensificando, que ahora de hecho se están intensificando nuevamente, y además, como todos sabemos, aparecen los tres retiros de fondos de pensiones con con algunos vientos, digamos, de que vienen otros, ¿no es cierto? Y si uno hace la mezcla entre todos esos factores, es decir, cuánto cayeron los ingresos laborales y cuánto aumentaron los ingresos, ya sea por transferencias, tipo bonos, subsidios, y finalmente los retiros de fondos de pensiones, que son recursos propios que intertemporalmente se traen al presente, digamos. Al final, el balance es que si comparamos lo que hubiese sido un año normal versus este año de pandemia, los ingresos han sido más altos de lo que hubiesen sido sin pandemia. O sea, han sido más altos en el neto, ¿eh? Para los hogares, han sido más altos que un año normal. Y eso evidentemente no es parejo para todos los hogares, pero si uno lo descompone por quintiles, que también hizo ese trabajo el Banco Central, en todos los quintiles de ingreso los ingresos totales, es decir, finalmente la liquidez ha sido más alta de lo que hubiese sido por la pérdida de los ingresos laborales. Y eso es lo que de alguna manera está, claro, generando este escenario donde hemos visto un repunte del consumo a partir de que esos fondos ya se hicieron significativos, que fue a fines de agosto, comienzo de septiembre. A partir de ese momento, claro, el consumo empieza a mostrar reacción, sobre todo en bienes durables y semidurables.
Y eso entonces empieza a generar fenómenos de escasez, de demanda por productos que son de gratificación, de más alta gama, productos más caros. ¿Se ve una tendencia en eso o todavía es muy embrionario?
Sí, lo que pasó ahí fue que cuando partió la pandemia, además estaba muy cercano el escenario del 18 de octubre anterior, de 2019, luego comienza la... tuvimos un verano, entre comillas, relativamente normal, ese es el 2020, y luego comienza el tema de la pandemia, que hace caer, evidentemente, hace caer la demanda muy violentamente primero, sobre todo en bienes durables, si la demanda, por ejemplo, de automóviles, de electrónica, de tecnología, aquella que no tenía que ver como con teletrabajo y telestudio, ¿no es cierto? Toda esa demanda cae muy violentamente. Y lo que ocurre ahí es que, claro, las empresas del sector, los minoristas, ajustan su expectativa hacia adelante, reprograman su inventario, y por lo tanto, además hubo problemas de comercio exterior inicialmente, ¿no es cierto?, con los cierres de frontera, etcétera, con la restricción a la movilidad de naves internacionales. Y claro, bajó entonces la proyección de inventario, las empresas se prepararon para un año muy difícil, que lo fue efectivamente durante los primeros meses, pero como decía, se empiezan a recuperar la demanda, llegan estos fondos, entre comillas, extraordinarios, ¿no es cierto? Y sube muy fuertemente la demanda fuera de programación, es decir, nadie esperaba que eso ocurriera en el contexto en el que estábamos. Y inicialmente, claro, algunas categorías, sobre todo las que tienen ciclos de comercio exterior más lentos, por ejemplo, el típico caso de automóviles, ¿no es cierto? No es cosa de decir, mira, voy a traer una cantidad de stock. Claro, son ciclos relativamente largos. Entonces, claro, se produce en algunas categorías en particular, que tienen este cambio de demanda muy fuerte, sobre todo en bienes durables, se producen quiebres de stock inicialmente, ¿no es cierto? Y eso, de ahí para adelante, lo que va pasando es que se va recalculando, así como hace Waze, se va recalculando permanentemente la proyección de inventario.
Ahora, ahí hay una dificultad, George, porque recalcular con incertidumbre es muy difícil. Entonces, ¿hasta qué punto tú, con la larga experiencia que tienes en esta materia, ves que se va a atenuar estas variabilidades en demanda, en tener oferta, porque tú esperabas un año más malo y fue una super demanda? ¿Qué pasa cuando tú no tienes claridad de tendencia con los precios y con la disponibilidad de bienes?
Claro, es lo que tú dices, pues, incertidumbre y transversal a todo lo que estamos hablando. De base, hay un gran incertidumbre, independientemente del momento en el que nos encontramos dentro del ciclo, hay una base de incertidumbre que es enorme para lo que estamos acostumbrados, ¿ah? Y además porque entran a tallar otros factores. O sea, cuando tú proyectas variables económicas como la demanda en consumo, y más aún en ciertas categorías de consumo, evidentemente ahí entran una serie de factores que tienen que ver con el elemento económico, ¿no es cierto? Pero cuando tienes este tipo de escenario donde hay factores externos, ¿no es cierto?, como una pandemia sanitaria, algo que no estamos obviamente acostumbrados, y por otro lado hay ciertos factores, llamémoslos de carácter de política económica tal vez, o del ámbito político, por ejemplo, la decisión de impulsar el retiro de fondos de pensiones es algo que es muy difícil meter en un modelo de proyecciones. Hoy día, claro, está probablemente en un modelo de proyecciones, pero hace un año era algo que a nadie se le hubiese ocurrido. Entonces, claro, eso le agrega una incertidumbre que ya no tiene naturaleza solamente económica, sino que proviene de otros factores, ¿ah? Es decir, que se puede decidir en un poder legislativo, por ejemplo, respecto de realizar cierto tipo de políticas que van a afectar violentamente la liquidez de los hogares, ¿ah? Entonces necesita un vez gigantesca, por supuesto, y lo que van haciendo, lo que trata de hacer un operador de retail en este caso, es tratar de llevar el error de esa proyección que va a ser al mínimo, y traer, por lo tanto, disponer de inventario que le genere el menor costo posible en términos de que se equivoque, ¿ah? Y bueno, yo hoy día debe estar si uno mira el comercio exterior, las importaciones de bienes de consumo, de hecho, han aumentado de manera violenta, ¿ah? O sea, permanentemente han estado aumentando desde mediados del año pasado hasta luego haber caído muy fuerte. Entonces, yo creo que el equilibrio se va encontrando nuevamente, ¿ah? En el corto plazo, claro, ocurren situaciones como de quiebre stock, pero en el mediano plazo eso mismo promueve que se traigan más inventarios, ¿no es cierto? Y el mercado se va ajustando.
Oye, George, estamos conversando con George Lever de la Cámara de Comercio de Santiago, director del Centro de Estudios de la Economía Digital. ¿Te ha sorprendido cómo las personas se han comportado con esta liquidez, digamos? Porque ¿qué has aprendido en el fondo? ¿O todo se ha comportado de la manera que tú habrías esperado con el consumidor? Porque quizás uno hubiese dicho, bueno, con la cantidad de incertidumbre, las personas quizás prefieren guardarse la plata por si acaso.
Sí, mira, cuando comenzaron los ruidos de retiro, al comienzo, nosotros hicimos algunas encuestas, ya veníamos haciendo encuestas todos los meses a los consumidores, dada la circunstancia en la que estábamos, desde el 18 de octubre en realidad. Y empezamos a incorporar la intención de uso de estos recursos, ¿cierto? Y los resultados informaron que iba a haber se iba a ocupar los recursos principalmente en la compra de cierto tipo de bienes básicos, ¿no es cierto?, como alimentación. Y algunos vinculados a salud, en pagar deudas, por ejemplo, claro. En pagar cuentas básicas. Esas siempre han sido, durante todos los retiros, han sido como los principales, donde la mayor proporción de usuarios dice que al menos va a destinar parte de sus recursos en ese gasto. Pero la adquisición de compra de bienes durables también ha sido siempre fuerte en las respuestas, ¿eh? Nuestra expectativa, de hecho, era que una parte importante de estos recursos se iba a ir a consumo y dentro de eso a bienes durables y semidurables. Es decir, en ese momento estaba muy caída la demanda de todo lo que es durable, tipo electrónica, ¿no es cierto? Cierto tipo de equipamiento hogar. Y también estaba muy caída la demanda de vestuario y calzado, que tuvo, digamos, un descenso muy fuerte desde el comienzo de la pandemia. Esas categorías fueron de las que aumentaron fuerte, porque además veníamos de un proceso en el que había habido muchísima incertidumbre. La incertidumbre ha ido disminuyendo, ¿eh? Y disminuye en la medida en que, por ejemplo, los hogares, no hemos enfrentado una situación muy extraña, pero una situación muy extraña a la que nos estamos acostumbrando a vivir, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo funciona este escenario de que de pronto hay fase 2, fase 3, fase 1, pero cuando todo esto partió no teníamos idea de lo que era eso, no teníamos idea de lo que era no poder salir de la casa, ¿no es cierto? Entonces, claro, la incertidumbre va disminuyendo y a medida que eso ocurre se empiezan a recuperar ciertas demandas, entre comillas, de nuestra vida normal. Yo diría que sí hay sorpresa, pero, por ejemplo, esa proporción importante que se ha ido a pago de deudas, hay una parte de eso que no es menor, que ha sido básicamente para ponerse al día con crédito, pero para tener acceso o disponibilidad de nuevo crédito, ¿eh? Y eso finalmente también se traduce en consumo. Yo creo que desde ese punto de vista no es tan extraño. O sea, nuestra alerta antes de que comenzaran los retiros era que finalmente el concepto es que si tú adelantas tus recursos, tus ahorros para la vejez y los destinas a consumo, a consumo corriente, cuando pasa ese proceso, te quedas con tu saldo neto, es que te quedaste con menos ahorro para la vejez, ¿no es cierto? Eso en definitiva lo que le pasa hoy, por ejemplo, a una persona que retiró todos sus fondos y que lo ocupó mayoritariamente en consumo. Sí, yo creo que la respuesta de consumo ha sido muy fuerte. Me sorprende particularmente lo que ocurrió en el Cyber Day.
George Lever, no, nos pilla el tiempo.
George Lever.
Sí, viene otro programa.
Un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Director del Centro de Estudio de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Gracias, George.
Gracias a usted, encantado.
Que tenga buenos días.
Buenos días.
Ya viene Carta Notable, información privilegiada. Que tengan buen día. Gracias. Chau.